Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid acompañándote hasta la una, como siempre. Entre otras cosas, es que no damos puntada sin hilo, y mucho menos Luis Nemolato en su política entre costuras, que hoy ha puesto el foco en alguien que está en el ojo del huracán, que es el primer ministro británico Boris Johnson. Hay que ver cómo sale este señor a correr con el perrito. En fin, con la que le cae encima, igual ha sido una medida de persuasión, ¿no? De vamos a desenfocar un poco, Carlos.
Muy buenas. Ese señor tiene la misma edad que yo. Y me voy a poner como él. Digo, ese look.
No me lo creo. No te pega nada.
Despeinado y así, corriendo todas las mañanas con mi perrito.
Ah, bueno, eso de ir corriendo es una cosa que tenemos nosotros muy asociada, ¿verdad, Sergio Martín Romo?
Hola, muy buenas.
Aunque nosotros vamos bien elegantemente vestidos.
Bueno, hombre, habla por ti, que vas ahí con un poncho.
Pues porque estoy aquí ventilando todo el rato.
Está mucha vela ella.
Soy la Chabela Ortiz, ¿qué pasa?
O Nieve Vargas, lo que quieras.
Hola, Nieve Vargas. Luego vamos a hablar de más costura, porque estará por aquí la protagonista de ese musical que tiene lugar en Ibercaja
de Lucias. Ah, y lo mío va de coser también.
Claro, va todo de coser,
no,
porque anda
caído.
Que no hay gente que habrá tricotado, ¿no? Durante el confinamiento obligatorio este.
A mí me sacas del pespunte y no sé de qué me hablas.
Tricotar, bueno, suena bien. A cualquier hora.
Ay, qué bien lo pasemos, que dicen algunos, y sobre todo el que está ahí siempre tejiendo los retos visuales es Carlos, que hoy nos trae mucho color.
Edificios de colores en la Comunidad de Madrid. Hemos puesto 4 en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. De los 4, hay 3 que están en la Comunidad de Madrid y 1 que no está.
Pues,
sí, 1000 no lo sé, pero que están todos los colores del Pantone, que es como hacen los diseñadores gráficos, ya te digo yo que están. Y de esos, pues eso, estamos buscando el edificio que no está en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo van las votaciones hasta ahora? Pues te he de decir que hay triple empate en cabeza y uno que está ahí un poquito descolgado por abajo. El que está descolgado, la opción número 4. Con el 14% de los votos. Y luego hay triple empate con el 28% de la opción 1, la 2 y la 3. A esta hora es lo que hay. A la 1 menos 5 diremos cuál es el edificio que no está en la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, los que quieran entrar, pues ya saben que está arriba del todo, en el tuit fijado de @buenosdiasom, y que miren los edificios y elijan el que no está en Madrid.
Bueno, es sencillo, es fácil, solamente tenéis que entrar ahí en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y se ven esos edificios. Oye, la cantidad de cosas que aprendemos con este reto visual, que se le ocurra a Carlos Honorato todos los días para entretenernos, que también consiste en eso, y que participéis, que nos encanta que forméis parte de esta
ya
familia.
Ya te sobra el poncho.
Es que quiero que se lo ponga a Carlos.
¡Hombre!
Para correr, ¿no?
No, escucha. Claro. A ver qué tal le queda, porque como me estaba diciendo que cada vez tendía a parecerse más a Boris Johnson, digo, hay que se cubra un poco, ¿no?
El poncho no. El poncho no. Lo que quieras, pero el poncho no.
Ponte en un columpio.
Ay, madre, es que anda que no ha dado que hablar, ¿eh? El paraguas al revés. Vaya personaje. Bueno, a ver lo que le queda, porque está en la cuerda floja Boris Johnson. Seguimos en una cuerda
donde
muy
su partido
ahí.
Se van corriendo.
Bueno, que luego viene.
Luego
Carlos.
Vengo.
No claro. Te dejo.
Ah, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo.
Ahí las estadísticas, ahí también dando que hablar. Capítulo de oyentes de ayer, si te parece, ¿no?
Venga, hay que rebobinar,
claro.
Entonces.
En el capítulo de ayer.
Ayer con los oyentes hablábamos, ellos compartían con nosotros esa vez que hicieron pop y no hubo stop. Es decir, cuando no pudieron parar de hacer algo. Y uno de los mensajes que nos sorprendió fue el de nuestra oyente que se patrulla las calles en defensa del medio ambiente, Inma, que nos contó que hay gente que no sabe hacer stop. Y sobre todo, ella dijo señoras, era lo siguiente, y yo os pongo de antecedente. Escribíase Inma a nuestro WhatsApp: stop a las señoras que no tienen límite con las bolsas para los excrementos perrunos. Dice que se ponen paquetes de 100, el Ayuntamiento de Madrid pone paquetes de 100, y empiezan a sacar como si no hubiera un mañana, dice, o, no, o tuvieran una jauría en casa. Bueno, pues muchas ansias con estas bolsas. Bueno, tuvimos un debate sobre las bolsas, el tamaño, hubo oyentes que decía que la gente cogía bolsas para ponerse a los pies y no pasar frío. Ayudamos, como emisora de servicio público, a derribar mitos y demostramos y nos contaron los oyentes que las bolsas para excrementos caninos no sirven para congelar alimentos, ¿vale? Y yo las llamé bolsas, sí, las cacabolsas caninas. Y entonces Inma, que aquí voy, me dice, se llaman doggies.
Ah, mira. Hombre, mejor que caca bolsas caninas suena.
Doggies. Así que aclarado queda, se llaman doggies. D-O-G-G-I-E-S. Doggies. Me dice Inma que así se llaman estas bolsas. ¿Más? ¿Vale? Más mensajes que se nos quedaron pendientes ayer y que recuperamos en capítulos anteriores. Rosa de Torrejón nos escribía, dice, buenos días. Me acordé, ella estaba escuchando el programa, lo que hablábamos, dice, me acordé un día que ella se enfadó con su madre, nos cuenta, y que hizo ella, se pasó de la raya tomándose una cafetera de café entera.
Vaya.
Dice, luego estuve toda la noche, pues sin parar.
En vela.
En vela y atacada. Sandra nos daba los buenos días y nos contaba que ella hizo un maratón con todas las temporadas de la serie, también, mira, Anatomía de Grey. Urgencias. Urgencias o Anatomía de Grey. Urgencias. Dice, trabajaba en el trayecto a casa, veía, dice, descargando en la tablet, sacaba el perro, volvía a ver urgencias, pedía comida a domicilio, seguía viendo urgencias, hasta en la ducha veía urgencias.
Madre mía, eso sí que era, vamos, un vicio.
A Sandra Urgencias, ayer creo que nos contaban Anatomía de Grey con la tableta del turrón de chocolate, que luego no fueron a recoger aceitunas, pero vamos.
Manda huevo.
No pudo cumplir. No puedo cumplir. Jaime nos da los buenos días con cuatro admiraciones. Mi mayor exceso fue beberme dos Tetrabrix de gazpacho de una tacada para calmar la sed.
¿En qué país se inventó el Tetrabrix?
Pues no tengo ni idea.
En Suecia.
¿En Suecia? ¿Por qué empezó esta idea de...?
Pues mira, es que ayer estuve viendo un programa de un concurso.
¿Un concurso?
Sí, sí. Entonces daban la opción de si era Italia o otro país.
La pregunta era...
¿En qué país
nació el Tetrabrix? Esa era la pregunta del concurso.
Has dicho Tetrabrix y me ha venido la...
Sí, sí. ¿Y cuáles eran las opciones?
Entonces era, Italia era una, la otra, la verdad no me acuerdo cuál era, pero la que ganó y es donde se originó el Tetrabrix fue en Suecia.
¿El concursante acertó?
Sí.
Ah, mira.
Sí, sí, acertó.
Ana dice que ella no tuvo límite, no supo parar cuando se subió a la elíptica por primera vez, dice, y ahí a tope. Y yo, pues qué bien, pues parece que no se sufre mucho. Ya cuando empecé a probar la elíptica, dice, pues está hecho para mí. Dice, pues no me bajé a los 10 minutos como me dijo el monitor. Es decir, el monitor le dijo, mira, Ana, la elíptica, Ana, 10 minutitos, toma de contacto. Ella estuvo 40. Dice, luego en casa no me podía levantar de la silla después de la cena. No me respondían las piernas, se me quedaron agarrotadas. Vamos, que a la sillita de la reina me llevaron a la cama. Dice, no pude ir, como os lo cuento, al día siguiente al trabajo.
Vaya, sí, es que claro, fue una toma de contacto muy intensa.
Claro, hay que tener
628-091-117.
Y termino con Silvia. Ella no supo parar. ¿Cuándo? Pues una tarde, nos cuenta, se comió ella sola una caja de Ferreros. Será el bombón. Dice que había comprado para llevar al día siguiente a una tía mía que iba al hospital.
Pues, ¿en serio?
Se empapuzó uno a uno la caja de bombones. Silvia, no nos cuentas qué llevaste luego al día siguiente al hospital.
Pues no llevó ninguna porque
o a lo mejor se hizo otra se hizo con otra caja. Nunca se sabe.
Quiero ir a hacer calceta.
Es verdad que en el confinamiento hubo mucha calceta, y
sí,
mucha lectura, y lo del pan fue una revolución, ¿eh?
Pues aquí empieza, así empieza la historia que quiero compartir hoy con los oyentes. La he leído en el Daily Mail, periódico que últimamente nos deja perfiles de personajes muy curiosos. El de hoy es una chica de 19 años, se llama Maisie Crompton, vive en Cambridge y ella, gracias al aburrimiento, se ha hecho millonaria. Lo voy a contar, sí, sí, sí. Durante el confinamiento más estricto, ella tuvo que estar en casa. Y eso que no estaba muchas, muchas horas, porque ella trabajaba en un supermercado, lo hacía por horas, entonces era trabajadora esencial y podía salir de casa. Pero bueno, pasaba muchas horas en casa, a pesar de trabajar cierta parte de su jornada, pero estaba encerrada, no podía salir. Y entonces ella se empezaba a aburrir. Hizo lo que todo el mundo, empezó a ver series, ver películas, videollamadas con amigos, con amigas. Se enganchó un poco al TikTok y a las redes sociales. Y ahí vio, ¿vale?, un tutorial de cómo se empezaba a coser y a bordar. Ella no había cosido en la vida. Dice que cuando tenía, bueno, tenía 11, 10 años, pues le dio por lo típico, niña, conviene que sepas enhebrar una aguja, no sea que un día se te caiga un botón, que tengas que coser. Ella había aprendido eso, pero no había tocado nada, un costurero en su vida. Y se empezó a picar, viendo estos vídeos, y aprendió a bordar. Empezó ahí tímidamente y luego, gracias a su abuela, dijo, abuela, mira que estoy aprendiendo a bordar. ¿Y la abuela qué le dijo? Le hizo, pues no sé si fue un bizun o le pasó por debajo de la puerta del confinamiento de casa, 34 euros, ¿vale? Con esos 34 euros, ¿qué hizo Maisy? Maisy compró aguja ya buena para bordar, hilo para bordar, se equipó porque ya, ¿vale? Ella lo compró a través de Amazon, el repartidor se lo dejó también en la puerta de casa y ella empezó a bordar y empezó a hacer, pues, bolsos, y que empezó a vender entre las amigas, ¿vale? Y ahí empezó el negocio. Y vio que ella hacía dinero. Dijo, ahí va, esto yo lo que hago gusta, estoy haciendo dinero. Empezó a acumular, y que hizo, se compró ya una máquina. Porque al principio tardaba como más de 3 horas en realizar cada uno de los pedidos que le hacían. Y entonces dijo, bueno, ahora a mí no me importa.
Claro, luego dijo, producción en cadena.
Producción en cadena. Compró la máquina y dejó el supermercado. Dijo, yo voy a dejar el supermercado. Dice, porque es que se dio cuenta que gracias a las reseñas que hacían sus amigos, a primero hacía para amigos, y esos amigos ponían en redes sociales y en Google, qué bonito el bolso que me ha hecho Maisy. 5 estrellas. Se fue posicionando, la gente le empezó a hacer pedidos y se dio cuenta que consiguió al mes más de 5.000 euros que no ganaba en el supermercado.
O sea, que su aburrimiento le llevó a un nuevo negocio con éxito.
Ella no tenía ni idea de cómo gestionar un negocio. Se le iba de las manos. Pues se vio tutoriales también en YouTube de cómo gestionar tu pequeña empresa. Todo esto empezó a hacer ella, hasta el día de hoy, ¿vale? Que ya vende bolsos por 20 euros el bolso. Vende también camisetas bordadas, todo tipo de artículos. Ella se ha montado su propia web y todo. Y atención, gana 15.000 euros al día.
¿15.000 euros?
Una chavala de 19 años que estaba aburrida y dijo, me voy a poner a bordar.
Ojo al dato.
Y esa es la historia que quería compartir con los oyentes.
Bueno, pues a
el perfil
de esta historia
de Maisy Crompton. Ayer hablábamos de otro adolescente de 20 y pico años, que esa lo que hizo fue comerse todo el sushi de un buffet libre. Hoy tenemos otra, hoy traigo esta para compensar. Esta que por aburrimiento no se le dio por el sushi, sino por bordar. Y ahora es empresaria y millonaria.
Bueno, y al hilo de esto, mira qué bien traído, ¿qué es lo que le pedimos hoy a los oyentes?
Queremos que nos cuente qué han llegado a hacer ellos por aburrimiento. Es decir, durante el confinamiento, como en el caso de Maisy, en los confinamientos recientes por Omicron de esta semana, o cuando habéis estado aburridos en vuestro centro de estudios cuando estudiabais, en los trabajos, en un atasco, esa cosa que nunca imaginaste que ibas a hacer y acabaste haciendo porque estabas aburrido.
Y para los confinamientos, que ahora hay mucha gente que también está haciendo en su casa.
Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Nos vamos haciendo. Eso es una carrera de relevos. Nos vamos haciendo el relevo en este equipo.
Un beso. Bueno, pues eso, que es tan sencillo como mandar mensajes,
el
notas
WhatsApp
de voz. Uh-huh. Nos encantan las notas de voz y escucharos a nuestro teléfono.
628-091-117. Si estás aburridito, aburridete hasta ahora, pues nos mandas una nota de voz, por ejemplo.
Claro. Hasta luego, Sergio.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Es Este sábado vuelve la Liga al partido de la Onda de Primera y Segunda División.
A las 6 de la tarde arrancamos con una nueva final del Fuenlabrada en su deseo de permanencia en la categoría de plata del fútbol español.
Los azulones reciben a la Unión Deportiva Las Palmas.
Y desde las 9, el reencuentro del Atlético de Madrid con su afición del Metropolitano.
Los rojiblancos se enfrentan al Valencia tras lo sucedido en la Copa y Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid. Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Marta Marín, brand manager de Pizza Hut de España, y hoy os quiero presentar nuestra nueva pizza de edición limitada que se llama la Pizza Chulapa. Hemos abierto un nuevo local en la Plaza Mayor de Madrid y queríamos celebrarlo a lo grande esta apertura con la reinvención de uno de los iconos gastronómicos más reconocidos de la capital, ¿no? Que es el bocadillo de calamares. Las pizzas de Pizza Hut siempre han representado el auténtico sabor americano, ¿no? Entonces pensábamos que la mejor manera de aterrizar en la Plaza Mayor sería reinventando y haciendo un homenaje a uno de los iconos gastronómicos más característicos de Madrid, que es ese mismo bocadillo, ¿no? Así que, bueno, todas esas personas que queráis probar la versión americana del bocadillo de calamares podéis hacerlo en nuestra tienda de la Plaza Mayor durante el jueves día 20 hasta el domingo 23 de enero. Y además hemos querido hacer un guiño especial a los bares y restaurantes que hay alrededor de la Plaza Mayor, así que todas esas personas que vengan a nuestra tienda de Pizza Hut con una servilleta de esos bares que venden bocadillos de calamares podrán llevarse una porción de pizza chulapa gratis. Así que bueno, ya sabéis, os esperamos a todos.
Pues eso, hasta el domingo se va a poder probar esa versión americana del bocata de calamares en la Plaza Mayor. Un guiño, también, que está muy bien a los comercios de la zona. Nos parece interesante, así que ya sabes, este Pizza Hut, bocadillo calamares versionado americanamente.
I apologize sincerely for any misjudgments that were made, but she must contain her impatience, Mr. Speaker, and wait for the inquiry next week.
Ahí estaba Boris Johnson haciendo lo que podía en el Parlamento Británico. Claro, después del Partygate, en el que se ha visto implicado haciendo fiestas cuando no debía en plena pandemia, y la han pillado con el carrito del helado. Así que así está la cosa. Es verdad que lo tiene bastante difícil, porque no solamente la oposición está en contra y está aprovechando, claro, el tirón de su mala prensa, sino que incluso los de su propio partido también le han puesto en el ojo del huracán. Boris Johnson, 56 años, que además, oye, está de moda, pero no por estar de moda, sino más bien todo lo contrario, por darle una patada al estilismo así, de una forma radical. Lo habrá hecho aposta, para que se hable de él de otra cosa que no sea el Partygate y su situación política, ¿o no? A ver, Luis Nemolato, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues estoy todavía, que en fin, en shock, después de haber visto el cuerpazo de Boris Johnson. En fin, porque si encima me dijeras que es que se puede poner cualquier cosa, que es que hay cuerpos, que es que da igual lo que se pongan, hasta una hoja de parra, sí. Pero es que en este caso, el blanco nuclear de las piernas, con ese look...
Con esos calzoncillos...
Cuéntanos cómo el retratito que hemos visto, pero para quien nos esté escuchando escuchando y se haga una composición de lugar. ¿Cómo iba vestido?
De lugar, ¿no?
Sí,
vale,
sí,
vale.
A ver.
Pues bueno, a él se le ocurre. Bueno, justo es el día, uno de los días que ha tenido la votación, como tú decías, por la reafirmación, ¿no?, de la confianza en el Parlamento Británico, en el que, como bien decías, varias personas de su partido, varios diputados de los Tories, votaron en contra. Bueno, pues ese mismo día él se plantificó sus zapatillas de deporte con unos calcetines ejecutivos, o sea, los de media negros, aquellos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Con un
muy Lina Morgan, vaya.
Muy Lina Morgan, exacto. Sí, 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 sí. Luego, unos calzoncillos, porque eso es un calzoncillo largo, no es ni un bañador, ni unas mallas de deporte, no, es un calzoncillo, un boxer, con flores, y luego lleva un jersey,
sí,
tal, azul marino, con el gorro azul marino también, a juego. Y así salió a correr.
O sea, lo que viene siendo un cuadro. Cuando te dice, ¿dónde vas así? ¿Eh? ¿Qué vas hecho un cuadro?
¿Dónde vas así? Además es, ni transpira, ni además no es ni cómodo. O sea, vamos a ver, todo lo contrario a lo que pueda ser un vestuario para correr, él se lo puso.
Total.
Sí.
Bueno, esto está dando muchísimo que hablar y, de hecho, hasta tal punto que nos hemos fijado en la figura de este señor, que, como decimos, está muy de actualidad por sus cuestiones políticas también, por la gestión que está haciendo de la pandemia, que a todo esto, ayer, cuando estaba siendo, dentro en el Parlamento Británico, ¿no?, cuestionado por todas las circunstancias que está viviendo, dijo que anchas Castilla y que fuera restricciones. Sí.
Bueno, a ver, es que Boris Johnson realmente es la persona a la que todos sus contras, o sea, perdón, todo lo que eran sus pros en un momento se han convertido en contras. Es decir, a ver, él no ha cambiado, él sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado ha sido la actitud con respecto a esa forma de hacer política y esa forma que, lo que es el alma de esta sección, ¿no? Sí. Esa forma de hacer política que se representaba en lo que él lleva puesto, en cómo él ofrecía una imagen, ¿no?, al público. Uh-huh. Entonces, cuando él se presenta a las elecciones y cuando él gana y cuando él además consigue que lo imposible, ¿no?, que parecía que era no entraba en ninguna cabeza, que era el Brexit, la gran pro que tenía es que él era diferente al resto y sobre todo era diferente a lo que se estaba viendo en Europa. Es decir, a ver, los ingleses, nosotros tenemos la imagen de que es gente como muy empingoretada, muy recta, etcétera, pero sin embargo la visión que tenían ellos de Europa era así, por la diplomacia francesa, por la rectitud alemana, ¿no? Entonces, de repente se encontraban con un tipo, que es Boris Johnson, que no nos olvidemos que es conservador, que no es un señor de progre ni nada. Es
vamos,
un señor
que no es hippie, no está en su
no
ADN.
No es hippie. Es un señor conservador, Tory de toda la vida, que de repente se plantifica en el Parlamento Británico con ese corte de pelo, sin peinar, con corbatas verdes que eso no favorece a nadie. O sea, era como unas trazas que como representaban, bueno, esa nueva libertad que buscaba Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Que buscaban separándose de Europa. Y entonces todo lo que hacía les parecía graciosísimo y divertidísimo y sobre todo fuera de normas, de leyes y tal, ¿no? Como son muy, muy el liberalismo, ¿no? Lo que ellos querían hacer con Londres, convertirlo en una especie de ciudad financiera a la Suiza, una cosa, un paraíso fiscal casi. Y de repente nos encontramos con que empiezan a irles todo mal, porque evidentemente te encuentras con una pandemia que nadie espera. Pero claro, si tú no tienes un refuerzo por detrás, es imposible que puedas cerrar el país, porque dices, ostras, ¿cómo cierro yo el país si no hay nada? No hay nada que me soporte, ¿no? En el caso de Europa, gracias a Dios o al sistema o a lo que sea, pues nos hemos encontrado con que podíamos parar en cierta medida el país para poder frenar la expansión de la pandemia, ¿no? Y que teníamos ahí como una especie de apoyo financiero de unos con otros, ¿no? Pues a nosotros llegan unos fondos, a Italia llegan otros fondos, a Grecia llegan fondos, a Francia llegan fondos, pero a ellos no, porque ellos están en el Brexit. Con lo cual, ellos han tenido que responder como han podido. ¿Qué ocurre? Que Eso, le unes la crisis de los transportes, le unes la crisis del petróleo, le unes tantas cosas, más las Partygates, más es... ellos al final se han dado cuenta o han reconocido en esa forma de vestir y en esa forma de ser el descontrol o la situación de no hay nadie al volante del país.
Vamos, que por su desaliño ahora, estético y su estilismo, exacto, ¿no? Se trasluce, bueno, se equivale a su desastre
equivale
de vida.
A que exacto, exacto, porque como te decía, Boris Johnson... se sigue vistiendo igual, sí que tiene el mismo corte de pelo.
Solo se peinó el día que fue a Buckingham Palace a ver a la reina, se puso un traje de su talla, porque esta es otra. O sea,
sí,
yo no
sí,
sé.
Es otra, porque encima, claro, encima además, a ver, como tú decías, tampoco es que él tenga un cuerpo en el que tú le pongas, es como una percha en el que le pones cualquier cosa y funciona.
Pues no.
No. Este señor hay que hacer auténticos... a estudiar física cuántica, ¿no? Para hacerle una chaqueta que le siente bien. Entonces, pero él... Él encima se la traía al pairo, o sea, era una cosa tremenda. Pero eso ha ocurrido durante todos estos años, incluso... Y nadie le hacía una foto afeando esa historia, con lo que son los ingleses para ese tema. Sí. Sin embargo, a partir de que como que empiezan a ver que nada va bien o no va tan bien, es cuando han puesto el foco ahí.
Claro.
Y es cuando nos encontramos con esas fotos de él en calzoncillos corriendo, que no debe ser la primera vez, Nieves.
Bueno, que la han pillado, ¿no? Porque realmente, yo qué sé.
Claro.
A ver, y luego correr con zapatos. Es que, en fin,
claro,
son cosas surrealistas.
Claro. Es que son cosas surrealistas, pero no cabe duda de que no es la primera vez que lo hace. Sin embargo, es la primera vez en la que le hacen foto para reírse. ¿Cómo no va a ser, a ver, con ese corte de pelo, cómo no va a ser que te hagan una foto con el aire de frente? Mil le habrán hecho. Pero es ahora cuando salen publicadas y vemos que el flequillo le empieza la coronilla. Claro, y eso es una manera que me imagino que tienen también los ingleses, porque yo ya creo que desde el Partido Conservador ya hay defensa ninguna hacia este señor, es cuando ya ponen... Ahí el acento, ¿no? En ese desaliño es el síntoma más claro de que hay que cambiarlo, porque si no eres capaz de peinarte, ¿cómo vas a llevar un país, no? Es como un poco... Sí. Es ese, ¿no?
Es bueno, es verdad que, por cierto, la prensa británica le apoda Boho. Parece que, al menos hasta ahora, no sé si después de verle en calzoncillo corriendo por la calle habrá perdido esa popularidad entre las féminas, pero que parece que tiene bastante tirón. Oye, una cosa inexplicable,
bueno,
entre las mujeres. Sí. No sé.
Porque eran... Pero Nieves, ¿por qué era lo típico? Porque de repente era como simpático, como
ya,
gracioso, ¿no?
Desaliñado.
Como desaliñado, como el típico tío, bueno, recuista, pero
ya,
bromista, que cae bien, ¿no? Es como
ya,
el típico tipo que puede ser... Bueno, a ver, todas las chicas siempre le preguntan, ¿qué es lo que más te gusta a un hombre? Y nunca dicen, pues, que tenga un pectoral que te muere.
Que sea gracioso,
¿no? Bueno, que tenga mucho sentido del humor.
Sí, sí.
Es
que,
bueno, pues
en fin,
estamos.
Que le gusta a las británicas, puntualiza Juanjo, ¿eh? No a las mujeres en general, a las británicas. Oye, que los memes...
Bueno, de hecho,
sí,
de hecho Nieves se ha casado hace muy poco, ¿eh? O sea, se ha casado hace muy poco con una chica mucho más joven que él. O sea, que no cabe duda de que bueno, que no le iba mal, ¿no?
Ya,
de
ya, ya,
del
ya,
amor.
Ya.
Ni nada.
Bueno,
no.
ahí está. Oye, que es que ya sabemos que la belleza es subjetiva y otras cosas que están alrededor, oye, igual también influyen. Por cierto, que los oyentes, si quieren y les apetecen, no dejen de ver la cantidad de memes que se han publicado al hilo de todas estas circunstancias de Boris Johnson, entre las que se ha recuperado aquel paraguas que se le da la vuelta en un acto institucional con la realeza británica. La foto está en la que está sentado en un columpio que tiene la mirada así perdida,
sí,
con una
sí,
niña
sí,
que está en pijama así, acongojada, viendo el
por
panorama,
favor,
¿no? En fin, es una cosa que puede hacer gracia,
bueno,
pero
es que
la
ya,
situación en Inglaterra no está para hacer chistes, ¿eh?
No es, claro, pero fíjate que la gente ya ha llegado a un punto en el que hasta se disfrazan de Boris Johnson y se van a la puerta de Downing Street, bueno, a tomarse una copa. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, eso se lo has visto en noticias de chavales, de gente que sale del instituto y tal, y se van a tomarse unas birritas enfrente con peluca rubia y gorro azul.
Dando ejemplo ahí, venga, a dar ejemplo.
Bueno, claro.
Pues nada, que hoy nos hemos fijado en esta política entre costuras, en este personaje tan de actualidad que va a seguir dando que hablar. Veremos cuál es también su futuro político y que su estilismo le han tachado como de chic arrastrado. Así que ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias, Luis, y un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Nieves. Un beso
hasta
enorme.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ese es el WhatsApp, ratito de oyentes, donde tenéis que participar. Por favor, que nos encanta escuchar vuestra voz en este ratito que nos trae Sergio Martín Romo. Y que hoy, Sergio, hablamos del aburrimiento y de esas cosas que has hecho por aburrimiento.
Buenos días, tres admiraciones. Manolo habla a través de mí, yo soy el canal. Manolo dice que él nunca se aburre cuando está solo. Solo nos aburre con los demás. Ahí lo dejo. Él dice que él siempre tiene la radio, que no le gusta la tele. Por las mañanas os tengo a vosotros, es decir, que escucha este Buenos Días Madrid. Y por las tardes, pues está con las actividades de las hijas, dice, y ya no me falta entretenimiento.
Es ahí cuando se aburre.
Nos cuenta Manolo que lleva 15 días confinado por COVID.
Vaya.
Primero mi hija, después él. Él espera que mañana me den el alta. Dice, imaginaros solo todo el día con mi radiocasete de hace 40 años funcionando. Un abrazo fuerte y gracias por lo ameno que lo hacéis. Dice, es ahora cuando trabajo, no siempre puedo tener la radio puesta como es lógico. Entonces ahora nos está escuchando mucho más cuando está confinado. Y por cierto, he estado escuchando atentamente el programa.
Sí.
Y tiene una duda, Manolo, dice, me gustaría saber dónde hay que firmar para apoyar a esta persona que quiere atención presencial en bancos.
Sí, al jubilado, a Carlos.
A Carlos. Pues atención, Manolo, atención resto de oyentes, nota de voz que nos ha enviado a nuestro WhatsApp, 628-091-117, el propio Carlos.
A ver.
Buenos días, Nieves. Muchas gracias a Manolo y a todos los clientes, a todas las oyentes, perdón, que quieran, difundir esta petición que yo considero que es humana y de justicia social. La forma de acceder a la firma es a través de internet la plataforma change.org. Es change.org. Y en esta plataforma, pues buscar el almohadilla soy mayor, no idiota. Y ahí pueden firmar y les agradezco profundamente que lo hagan, porque cuantas más firmas recojamos, esto ya es una impresión subjetiva mía, pero más, digamos, atención tendremos por las autoridades del Banco de España y por la patronal de los grandes bancos. Muchísimas gracias, mi agradecimiento emocionado y, de hecho, se me entrecorta la voz. Oh. Muchas gracias.
Pues nada, gracias.
Qué mono,
Carlos, Manolo, que me pone ya firmé y todo, y así que, por cierto, que mañana en este ratito de oyentes tocan quejas.
Sí.
Y recogemos además cualquier tipo de queja, pero si tenéis quejas con vuestra sucursal bancaria, nos las podéis hacer llegar y las leemos bajo el enunciado, pues no que voy al banco y...
Anda.
Vale, así que...
Pues sí.
Mañana, si tenéis cositas con los bancos, nos las podéis ir mandando ya y yo mañana las voy leyendo. Dicho lo cual, recuperamos el hilo conductor de esas cosas que has llegado a hacer por aburrimiento en cualquier momento de tu vida. Ismael nos dice que él de estudiante anotaba y contaba los... me imagino que será... bueno, él pone... no sé cómo interpretar esto.
Sí.
Que hacía en las explicaciones la profesora de filosofía. Sí. ¿Será que...?
¡Wow, qué fuerte!
Claro, que cada vez que la profesora, ¿no?
Decía, pues a lo mejor... Resulta que Platón...
Eso es. Pues imagino, las iba anotando.
Las iba anotando.
Yo conozco a alguno que lo hacía con Ruiz Gallardón en las ruedas de prensa.
Sí.
Con una palabra, ¿sabes
tan aburridas
cuál?
Eran las ruedas de
no,
prensa.
No, lo que pasa que ya, como era tan recurrente, porque cuando ya
el haces... discurso era conocido.
Claro, la gente que hace seguimiento siempre a los mismos políticos,
el
pero no con Gallardón.
Días, con
o sea,
cualquiera,
decir, con
claro.
Con cualquiera te lo sabes de peapa y sabes cuándo una noticia es nueva, cuándo no. Bueno, el caso, la palabra que decía Ruiz Gallardón constantemente era excelente.
Excelente. Pues Ismael contaba también los vale que decía la profesora de matemáticas. Un saludo. Nos
¿de
manda
serio?
Ismael. Ricardo dice ver vídeos de carreras de caracoles por YouTube. Engancha. Ver vídeos de carreras de caracoles por YouTube. Dice, engancha, entretiene, se te pasa el tiempo. Dice, yo las vi en el confinamiento, estaba aburrido y he descubierto un mundo. Carreras de caracoles a través de YouTube.
628-091-117.
Y YouTube también ha servido para que no se aburra nuestra voz autorizada del ratito de oyentes, que es Rosa Paseo.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Bueno, pues yo cuando el confinamiento me metí en YouTube y me llamó muchísimo la atención... Pues todas las biografías, bueno, casi todas, de reyes, príncipes, princesas, de, bueno, pues de hace siglos, ¿no? De los reyes católicos, de Felipe II, de todos. Y me encantó porque las biografías, eso es una cosa para mí muy, muy interesante. Te enteras de cómo ha sido su infancia, su niñez y, bueno, cómo han evolucionado. Y a mí eso, pues me encantó. Me empapé de muchas biografías. Y bueno, estuve muy entretenida con ellos porque soy súper inquieta, no puedo estar sentada mucho tiempo y a mí eso me mantuvo bastante tiempo en el sofá. Así que muchas gracias, buenos días a todos, adiós.
Oye, Rosa, que si no puedes estar sentada mucho tiempo, te haces una de estas de spinning, ¿no? De cinta...
De elíptica, nos decía la oyente.
Durante un buen rato, ¿eh?
No más de 10 minutos para empezar.
No, muchas gracias, Rosa, de verdad, como siempre.
Buenos días, los dos soletes diarios que nos envía Pilar. Dice, la verdad es que no tengo tiempo para aburrirme, siempre hay algo que hacer en casa, mi lectura, mis manualidades, etcétera. Pero si me llega el aburrimiento, ese momento de estoy aburrida... Me da por reordenar muebles, cajones y armarios.
¡Pipí caballito!
Sí, sé de lo que hablas.
¡Buenos días! Enrique, yo probé de todo por aburrimiento, gastar bromas, mandar tonterías por WhatsApp, matar moscas, hacer el vago mirando por la ventana, hasta me dieron los pilares de la tierra. Se leyó.
Es un tocho, ¿eh?
Le digo por leer. Me convencieron para leerlo, pues con el tocho que es... Él se negaba y aparte que sería aburrido como él le apareció el código Da Vinci, yo creo, ¿eh? Dice, hasta que me atrapó esta aventura del constructor de la catedral, desde entonces no he parado de leer y descubriendo la manera de vencer el aburrimiento.
Oye, es que la lectura también ha sido un hábito que mucha gente no puede hacer por sus circunstancias y que durante el confinamiento pues se han reencontrado, ¿no?, con los libros.
Almudena nos da los buenos días, dice, mi marido y una menda.
Sí, Lerenda.
Lerenda y una menda. Durante el confinamiento, dice, alisamos las paredes de casa. Quitamos el gotelé de las paredes. ¿Era eso o ponerme a contar los lunares que él tiene o las pecas que yo tengo?
Quitar el gotelé es súper, vamos...
Laborioso,
no digo,
laborioso.
Complicado, digo
es laborioso.
Cansado, ¿eh? Uh-huh. Cansado, es agotador. Así que enhorabuena, porque sí que estuvisteis ahí afanados, sí.
Amaya nos da los buenos días. Buen programa, chicos. Una cara sonriente. Dice, yo he llegado a jugar a la Oca yo sola. Dice, moviendo varias fichas. Dice, y confieso que he llegado a hacer trampas. Dice, en el colegio era de las que se pintaba las uñas con el Tipex para distraerme con las explicaciones de ciertos profesores.
Ay, qué gracia. Eso me recuerda también a las pegatinas de las mandarinas que te ponías en las uñas.
Es verdad.
Ah, sí, sí, sí.
Y te entretenías ahí, ¿no?
Eso sí que es aburrimiento.
No, eso es...
Buena imaginación.
Todo el mundo sacaba la Rosalía que llevaba adentro.
Claro. Tú sabes que los psicólogos
¿sí?
Dicen que los niños deben aburrirse. Mamá, me aburro. Pues fenomenal, porque así es como empieza su cabeza a crear, a generar idea, a tener imaginación.
Mira, la historia que contábamos hoy, gracias al aburrimiento, una joven de 19 años se ha convertido en empresaria, en emprendedora, y es millonaria. Actualmente.
Repítelo, repítelo.
Pues que una joven de 19 años, Macy Crofton, de 19 años, que vive en Cambridge, se ha hecho millonaria por aburrimiento.
¿Estás aburrido, Juanjo? No, no. No,
pipí caballito.
Ay, ay, ay.
Alberto dice, buenos días, a mí en el confinamiento me dio y no podía parar, dice, de hacer reseñas en Google y en portales como TripAdvisor de todos los sitios en los que he estado. Y me he acordado a lo largo de mi vida. Críticas y reseñas a restaurantes, museos, alojamientos, un entretenimiento.
Bien, bien. Oye, está bien.
Sí, porque es doble ejercicio. Primero tendrás que tirar de memoria para saber los sitios en los que has estado.
¿Hay quien habrá rescatado algún teléfono de alguna pareja antigua, por ejemplo, o buceado, ¿no?, en el confinamiento sobre qué habrá pasado con esta persona? Porque cuando no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para nada. Pero cuando te sobra, pues oye, igual alguna empezaba ahí a rebuscar, ¿no?, en su agenda, en Google, yo qué sé. Digo yo. Bueno, que sabes que vamos a irnos a Fitur en un ratito.
Venga, hay que darse una vuelta.
Dentro de nada. ¿A ti te gustan los musicales?
Me gustan los musicales. Estoy al tanto de los musicales.
Estás al tanto. Cualquier día te fichan, que tú vales pato.
Si hay que dar agudos, sí.
Porque resulta que Fitur y la cultura y los espectáculos están hoy más unidos que nunca. Así que mañana seguimos.
Venga, mañana en capítulos anteriores los mensajes que han quedado pendientes. Y mañana os recuerdo que toca quejarse.
Gracias a todos por estar ahí. Hasta luego, Sergio. Dentro de nada, allí en Fitur, en IFEMA, en el Stanes Madrid del Ayuntamiento de la capital, está todo preparado porque se convierte prácticamente en un escenario teatral. Se presenta hoy, esta mañana, dentro, como digo, de unos minutos, algunos de los títulos que se van a estrenar o que regresan a la cartelera madrileña, concretamente al espacio Ibercaja Delicias, que se ha convertido en el otro centro neurálgico, junto con la Gran Vía madrileña, de este género, que es un fuerte atractivo turístico, y no solo por los musicales. Vamos a ver también cómo está preparada la temporada en este espacio. Por eso, primero, saludo a Iñaki Fernández, que es CEO de Let's Go. Iñaki, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ya todo preparado, ¿no?, allí en IFEMA, aprovechando el tirón de Fitur también para poner en valor la escena teatral y, en este caso, todos esos espectáculos que están proyectados para el espacio Ibercaja Delicias.
Exactamente, ya estamos aquí apenas para presentarlo, ahora en 45 minutitos, todos los artistas, todo el equipo, y con muchas ganas de presentar todas estas exclusivas, estos grandes espectáculos y experiencias que vamos a tener este año en Espacio Ibercaja Delicias.
Claro. Bueno, aprovecha que antes de nada, para que no comencéis esa rueda, por eso os estamos llamando y nos anticipáis un poquito algo de lo que va a tener este espacio Ibercaja Delicias, que además es un complejo donde se simultanean, ¿verdad?, diferentes actuaciones, espectáculos, teniendo en cuenta que se concentran en varias carpas, ¿no? Hay que decir que esto es fantástico porque así en un mismo espacio puedes ir a diferentes espectáculos y bueno, eso permite, ¿no?, la riqueza de tener todavía mayor diversidad.
Exactamente, o sea, de hecho nació el espectáculo un poco basado en los grandes festivales de artes escénicas que suceden en Edimburgo, en Inglaterra, en Londres, o en Australia, en el Sydney Fringe Festival, o incluso en el South Bank de Londres, ¿no? Como os decía antes, que la idea es tener varios espacios escénicos que albergan distintos tipos de espectáculos, unidos todos por un jardín, que dan servicio pues de hostelería, de bar, de actividades para las familias y sobre todo generan un ambiente de hoy me voy a ver un musical y luego me veo una exposición o me veo dos espectáculos o me voy con mi niño a hacer una y mi familia una actividad en el jardín y luego me meto a ver un espectáculo familiar, ¿no? Y entonces ese es un poco el concepto de espacio y de cómo nació el espacio y ahora vamos a presentaros la programación de algunos avances que vamos a tener este año que son un montón porque además nacemos con el carácter de ser una programación más pop-up, una programación de 8 o 10 semanas más tipo festival, que puedas ir viendo muchas cosas a lo largo del año y poder muchos títulos en un año.
Bueno, pues danos titulares de esos títulos que están programados para este espacio Ibercaja Delicias, Iñaki.
Pues mira, ahora mismo tenemos en cartel, que cerramos ahora en febrero, The Hall, el 10º aniversario, junto con Kinky Boots y la exposición de Van Gogh que acabamos de cerrar. Y venimos con 3 nuevos espectáculos para esta temporada primavera, que es el primero, estreno nacional en Madrid, del Tiempo entre costuras, adaptación del famoso libro de María Dueña. El segundo sería El médico, el musical, con su nueva adaptación de la gira, el nuevo formato. El tercero tendríamos El guardaespaldas, que vuelve a Madrid con una nueva versión que hemos hecho desde Let's Go. Y la cuarta experiencia, que es la experiencia que da esa versatilidad de experiencia museística que suplanta el espectáculo y la experiencia inmersiva de Van Gogh, será Sin Límites, un espectáculo inmersivo museístico que va sobre la vuelta al mundo que hicieron Magallanes y Juan Sebastián Elcano, con un barco a tamaño real, con actores que interactúan con la audiencia, con una zona museística multimedia que te cuenta cómo fue aquella aventura, que cambió todo. Y esa es la programación que vamos a tener de aquí a junio, pero no quiere decir que ahí se acabe, porque además tenemos un montón de sorpresas cara a septiembre que vamos a tener. Vamos a tener una colaboración con un gran director de Hollywood para hacer una experiencia inmersiva con Tim Burton en concreto, que empezaremos en septiembre y vendrá él con nosotros.
¡Qué bueno!
Y nacerá de aquí para todo el mundo. Y además vamos a tener el musical de School of Rock, que es el primer musical que va a trabajar con niños, y que además los niños van a actuar y van a tocar instrumentos en directo, porque hasta ahora se había hecho interpretación y canto, pero nunca con música en directo. Y como tercera cosa, tendremos uno de nuestros grandes clásicos en Let's Go, que es el musical de Dirty Dancing, que lo vamos a presentar en un formato como que el público accede al Kellerman Resort, que es este resort tan icónico de la película. Tendremos unos fotoespacios para que la gente se sienta parte de aquel resort, aquellas cosas que vieron icónicas en la película, y vivir el musical como una experiencia inmersiva.
Oye, nos encanta que haya tantísima oferta en esta programación del espacio Ibercaja Delicias, teniendo en cuenta la situación, ¿no?, de la que estamos viviendo de pandemia. Citabas, entre otros musicales, un título que me da pie precisamente a hablar con Laura Enrich, que interpreta a Sara, que es la protagonista del musical Tiempo entre costuras. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días, pero interpreta a Sira, no a Sara.
Uy, ¿he dicho Sara? Ah, pues no. Vamos, que he visto, me he leído el libro de María Dueñas, y luego hubo además esa, que no, que es Sira, claro, perdón.
Nada.
Oye, Laura, ¿cómo es meterse en la piel de Sira, que además es un personaje que todos conocemos, efectivamente es la protagonista de este libro estupendo, y que luego también la hemos conocido en la televisión, ¿no?, con esa serie que interpretaba una gran, que la ha visto en la serie Parod y ahora no me sale el nombre. ¿Tú te crees? Esto no puede ser. Ahora,
Laura, Ugarte.
Muchas gracias. Bueno, Laura, ¿qué tal te ves tú metida en ese cuerpecito que tanto tiene que decir y que es la protagonista, ¿no?, del Tiempo entre Costuras?
Pues mira, me gusta mucho que esté Iñaki aquí porque yo hice Dirty Dancing con ellos, entonces estoy ya como un poco acostumbrada a enfrentarme a grandes iconos del audiovisual. Entonces, Ira no deja de ser un grandísimo icono literario y audiovisual, entonces siempre es un reto que yo intento encarar con toda la profesionalidad y rigor de las que soy capaz, y luego como un honor. Y lo que intento también mucho es desmarcarme de una imagen preconcebida. O sea, no intento ser rompedora, pero simplemente no dejarme influenciar por precisamente el hecho de que sea un gran icono y buscar la verdad de Sira dentro de Laura.
Claro, porque es verdad que efectivamente cuando ya tenemos un personaje con el que nos hemos familiarizado, ¿no?, o bien nos lo hemos imaginado nosotros a golpe de lectura, como en este caso que viene precedido de esa obra de María Dueñas, o que lo hemos visto en la tele, por ejemplo, ¿no? Claro, tienes que romper, ¿no?, con esa imagen y hacerla tú mucho más personal. ¿Cómo haces esto? ¿Qué ejercicio de preparación llevas a cabo, Laura?
Claro, yo lo que intento es que no sea una ruptura, sino realmente plantearme desde una tabula rasa o desde una página en blanco quién es este personaje para mí, intentando precisamente no dejarme apabullar por el gran trabajo que hizo Adriana Ugarte o por las expectativas que puede tener alguien que a lo mejor es su libro favorito. Entonces yo lo que hago es, desde cero, enfrentarme a cómo puedo contar esta historia de la mejor manera que yo soy capaz, con las herramientas que tengo y con la experiencia y el bagaje que Laura tiene ya a sus espaldas.
Es verdad que los musicales son unos espectáculos muy completos que también son muy exigentes, ¿no?, con los trabajadores, con los actores, con las actrices.
Porque, desde luego, sí.
Es que, claro, esto lo que os implica es tener muchísima versatilidad en muchos campos, ¿no, Laura?
Sí, totalmente. O sea, si tú te quieres enfrentar a hacer teatro musical, por lo general son tres disciplinas principales: canto, baile e interpretación. Y luego, dependiendo del intérprete que seas, te puedes especializar en una o en otra. Pero cuanto mejor domines las tres, más herramientas tienes para contar la historia mejor. O sea, al fin y al cabo, el teatro musical no deja de ser, uno, teatro, y dos, una manera de contar historias, solo que las herramientas para hacerlo son muy, muy específicas. Y hay que entrenar, y hay que prepararse a fondo, desde luego, para dominarlas.
Para que no te conozca físicamente, Laura, estatura y peso y edad, toma ya.
Pues mira, mi peso no te lo voy a decir. Pero piensa que soy mujer española de rasgos mediterráneos, tengo 32 años, pero a lo mejor me puedes echar menos, y no llego al 1,70 m. Estoy entre el 65 y el 70, más o menos.
Bueno, pero estás estupenda, que yo sí sé cómo eres y en fin, es verdad que esto de... Yo tampoco digo el peso, pero los que me vean por el streaming se hacen una idea. Ay, qué lástima, ay, qué lástima. Oye, que de verdad, me encanta hablar con vosotros. Os agradezco muchísimo que nos estéis atendiendo aquí al Buenos Días Madrid de Onda Madrid, porque, como decíais, estáis ya a punto de presentar, ¿no?, oficialmente ahí en Fitur cuál es toda esta programación del Espacio Ibercaja Delicias, que hemos querido también contar a nuestros oyentes. Así que os mando un beso enorme a los dos. Laura, Sira, protagonista del musical El Tiempo entre Costuras, e Iñaki Fernández, CEO de Let's Go. Que vaya todo muy bien, chicos.
Un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Buenos días. Hasta luego.
Laura.
Pues sí, la verdad es que los espectáculos tienen cabida en Madrid en esta ocasión, van a seguir ahí al pie del cañón y van a durar muchísimo toda esa programación prevista en el Espacio Ibercaja Delicias. Nosotros lo que hacemos es que hacemos una pausa para escuchar las noticias en el boletín de Elia Fernández, y a continuación, entre otras cosas, vamos a charlar con el doctor Jesús Sánchez Martos, y también saludaremos en directo a Beth, que viene a contarnos cuál es su último trabajo.